Bienvenida a Holistic Podcast. Yo soy Paola Cermeño y este es el episodio número 94. Hoy vamos a platicar del inmenso cambio de vida que implica convertirse en mamá y los desafíos a los que nos enfrentamos las madres primerizas. Y tengo como invitada a Silvia Real. Ella es actriz, directora escénica, CEO de Contrapunto Teatro, mamá y podcaster. Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Oh.
Hola Paola, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar aquí contigo hoy y muy nerviosa porque es bien extraño estar del otro lado, ¿no?
Sí, yo estoy muy contenta de compartir este espacio contigo y no estés nerviosa, yo escucho tu podcast y eres maravillosa, tienes una manera muy bonita de compartir tus experiencias. Y bueno, primero que nada me gustaría que nos hablaras un poquito de ti para que mi audiencia te conozca.
Bueno, pues puedo empezar diciendo que soy Silvia Real, como dijiste, estudié la carrera de teatro en Puebla. Toda la vida quise ser mamá, no era como mi plan, así lo único que quería hacer en la vida, pero siempre tuve muy presente que quería ser madre. Y la verdad es que Dios, no soy la más católica del mundo, pero Dios me ha cumplido muchas cosas de las que he pedido, o la vida me las ha cumplido. Y desde que yo tenía, yo creo que como unos 14 años, un día dije que iba a ser la mamá de Paula Regina. Y no hay amiga mía de la historia de la vida que no pueda corroborar esta historia en la que yo a todo mundo le hablaba de Paula Regina y las cosas que haríamos cuando Paula Regina naciera. Entonces, ¿hasta qué?
El nombre tenías.
Sí, tenía todo, todo tenía de ella. Y entonces un día se me cumplió y ya, soy la mamá de Paula Regina. Me ha costado un poco de trabajo como que incluir mi maternidad con la vida que solía tener, pero pues aquí andamos.
Muy bien, pues como sabes, yo llegué a ti a través de una comunidad de podcasters y escuché varios episodios tuyos y de inmediato me identifiqué contigo, con tu experiencia de vida como mamá y sobre todo con tu perspectiva de la maternidad. Y escuché algo que escribiste que me conmovió muchísimo. Así que desde ese momento dije, tengo que platicar con ella. Y me gustaría que nos platicaras cómo fue para ti la experiencia de convertirte en mamá.
Ay, pues, es que, como te estaba contando, yo siempre quise ser la mamá de Paula Regina, pero cuando me logré embarazar de ella, fue en un momento muy caótico en mi vida. La verdad es que no la estábamos pasando muy bien. No es que no tuviéramos una estabilidad económica, pero pues no estábamos fabulosos como para ser papás, ¿no? Y habían pasado muchas cosas en la empresa que nos estaban como que moviendo el camino. Entonces, yo creí que tener un bebé era la mejor opción que podía pasar para que todos recuperáramos la fe y la esperanza después de tantos golpes que nos había mandado la vida. Y como por arte de magia salí embarazada a los 28 años, pero contrario a lo que pensé y a lo feliz que creí que me iba a sentir, yo no sentía nada. De hecho, me acuerdo que contaba mi historia a mis tías o a mis amigas de estar embarazada y les decía, es que creo que voy a ser una mala madre porque no siento nada. Yo creí que iba a estar súper feliz y emocionada, pero no sentía nada. Y no sé si es porque estaba como en un shock de, ay, fuck, voy a ser mamá y qué va a pasar. Y además, como soy una persona súper obsesiva, tenía mucho miedo de muchas cosas. Entonces, pues convertirme en mamá fue, sí, una de las cosas más bonitas que me pasó. Pero al principio fue medio como awkward, no sabía qué estaba pasando. Y luego ya cuando dije, ah, ok, ya me cayó el 20 cuando la niña nació, era bien extraño porque tampoco me, o sea, yo creo que todas las mamás recuerdan cuánto pesó sus hijos, qué día nació, esas cosas, yo la neta no lo recordaba, pero poco a poco ya como que fui conectando con esta bebé con la que siempre había querido que existiera, que siempre quise ser su mamá y es el amor de mi vida, pero entre todos estos sinsabores de mi maternidad, pues también me enfrenté a que, como te conté, pues yo hacía teatro y tenía una compañía de teatro en la que pues me estaba yendo súper bien, ya tenía unos montajes que había conseguido unos derechos para montar obras de Francia aquí en México y pues paré todo completamente, todavía terminé de dirigir una obra embarazada, pero te digo que me llené de miedos y entonces dejé de hacer cosas. Y esto fue muy fuerte para mí porque pasó el tiempo y Llegué a los 2 años de Paula Regina dándome cuenta que no había hecho nada de mí y que me sentía súper mal con la persona en la que me había convertido. O sea, literalmente me veía en el espejo y no era yo. Físicamente no era yo, emocionalmente no era yo, profesionalmente no era yo. Y más allá del inmenso amor que siento por esta niña que siempre deseé tener, tenía un miedo y una insatisfacción absoluta de mi vida. Y no sé si ya me pasé, ya tengo como 1 hora hablando, pero
No.
sucede que pasan 2 días del cumpleaños de Paula Regina y yo empiezo a tener un dolor. Bueno, justo después de la fiesta de 2 años de Paula Regina, empecé a tener un dolor así cañón en el estómago, pero sentía como colitis. Y eran unos episodios de colitis que no me habían dado hace mucho tiempo, pero no se me quitaba. Y al día siguiente estuve normal, pero llegando el lunes yo estaba fatal, o sea, era un dolor que yo sentía que tenía, estaba en trabajo de parto. Y termino en cirugía porque tenía un quiste que me había explotado dentro de un ovario y eso había provocado que el ovario me explotara. Entonces, camino a quirófano, me doy cuenta que de verdad estaba arruinando todo lo que había esperado de la vida y que la vida y el universo sería muy injusto si me llevara después de no haber logrado todos mis sueños y que si me daba la oportunidad de sobrevivir a esto, porque de verdad era una cirugía de emergencia, si me daba oportunidad de sobrevivir esto, aprovecharía la oportunidad para poder ser la mamá que Paula Regina necesitaba para la vida. Entonces, no sé, siento que la vida de alguna manera siempre nos va dando señales y nos va llevando por el camino cuando nos empezamos a salir de él, pero para mí la maternidad ha sido algo muy hermoso y a la vez muy doloroso.
Y tú usaste una frase, después de ser madre, la vida continúa, que es justamente cómo decidí titular este episodio, pero platícanos para ti qué significa esta frase desde tu experiencia.
Pues significa que cuando Paula Regina nació y yo estaba así como plana en la vida, retomé algo que siempre me había gustado mucho hacer, que es escribir. Y empecé a escribir. Hacía publicaciones en Facebook muy largas que no sé a quién de verdad se le antoja leerlas porque son muy largas y aún a pesar de lo largas que eran, yo recibía likes, no sé si porque les gustaban las fotos o porque de verdad leían lo que escribía. Entonces me empecé a enfocar en escribir, pero por la niña no lo hacía tanto y entonces empecé a retomar algunas cosas que me gustaban, pero no lo hacía del todo. Cada vez que yo escribía, firmaba con la mamá de Paula Regina. Me di cuenta que yo era absoluta y exclusivamente la mamá de Paula Regina. Y eso estaba súper mal en muchos sentidos. Claro que siempre voy a ser la mamá de Paula Regina, pero no solamente soy la mamá de Paula Regina, soy Silvia Real, soy licenciada en teatro, tengo un MBA. Soy una mujer que le gusta leer, que trabajaba, que se vestía súper guapa y se ponía tacones para ir a trabajar. Y un día de repente no fui nada de esto y era una señora en chongo con un suéter al lado y neta una chacha con título. Y se me hacía súper rudo y cruel. Y entonces decidí que no podía seguir siendo solamente la mamá de Paula Regina. Eso no estaba bien. Y entonces que yo debía continuar con mi vida a pesar de Paula Regina. Y esto no tiene nada que ver con intentar buscar un desapego con ella, lo repito, porque muchas personas me han escrito diciéndome que yo tengo problemas porque quiero poner mi vida por encima de ella. Y creo que es súper injusto pensar así. Creo que sí, soy la mamá de una niña, pero a pesar de ser la mamá de una niña, soy una mujer con muchos sueños, aspiraciones, metas, deseos, anhelos y mil cosas. Y mi obligación como mamá, sobre todo siendo mamá de una niña en un país y en un mundo que necesita crear mujeres súper fuertes, evidentemente tengo que enseñarle a mi hija a luchar por sus sueños y a defenderse de todos los estigmas que nos impuso la sociedad por muchísimos, muchísimos años. Entonces es por esto que digo que después de ser madre la vida continúa.
Híjole, Silvia, qué difícil ser madre en una sociedad con estereotipos tan extremos. Por un lado, la madre abnegada, que sacrifica todo por sus hijos y se abandona a sí misma, y por otro, la madre narcisista, ¿no? Que solo se preocupa por sí misma, por su carrera, su éxito, su belleza, etcétera. Hay que desechar estos modelos y hay que entender las ambivalencias de la maternidad para poder construir nuestra identidad, una nueva identidad. Y creo que en la medida en que las madres nos sintamos mejor con nosotras mismas, es que vamos a criar hijos más felices.
Ajá, exactamente. Yo lo que pienso y una frase que uso mucho, tanto que yo creo que ya está choteadísima conmigo, es que, ay, ya se me olvidó, que no se puede ser una gran madre desde la tempestad. No hay manera de ser una gran madre desde la tempestad. Y estamos además tan necesitadas de demostrarle a todo el mundo que somos una gran madre, que es innecesario, de verdad. Creo que lo mejor es poder hacer todo lo bueno que podamos por ellos, con todo lo bueno que tenemos, y estoy segura que cuando eres una madre amorosa y valiente y que se cuida a sí misma, definitivamente para tus hijos vas a ser la mejor mamá del mundo. Y crecerán para educar a sus hijos de la misma manera, porque yo creo que entendí mucho por qué algunas mujeres son tan, no quiero decir malas madres, pero tan irrespetuosas con sus hijos, en la forma de hablar, en la forma de tratarlos. Siento que hay muchas mujeres que reflejan toda esta opresión en los niños. Y creo que no hay nada más cruel que eso. No creo que un hijo se merezca venir al mundo en un lugar, en un ambiente en el que no es acogido con amor y con respeto. Y yo creo que por eso hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer, no solamente, digo, no solamente digo con personas como tú, con tu profesión, sino de todos. Creo que todos tendríamos que hacer un trabajo de reconocer a las otras madres, de intentar no juzgar entre nosotras, de hacer un verdadero ejercicio de sororidad y de respeto, porque solamente así podremos abrir paso a que nuestras hijas puedan tener una maternidad más libre y en donde puedan elegir ellas la forma en que quieren vivir su maternidad y que nadie les juzgue por ello.
Creo que es ese apoyo, ese acompañamiento, lo que más necesitamos y el dejar de juzgarnos.
Sí, exactamente. Cuando descubrí los grupos en Facebook de maternidad, me di cuenta que aunque son una herramienta fabulosa para tener una red de apoyo rápida, inmediata, también son puntos así fabulosos para ir y que te acribillen con que todo lo que estás haciendo en tu maternidad está mal y para hacerte dudar y para juzgarnos entre nosotras, y eso está terrible.
Sí, déjame decirte que yo me salí de todos esos grupos precisamente por eso, ¿no? Porque no podías hacer una simple pregunta porque era juzgarte por todos lados, ¿no? Por ejemplo, para mí la lactancia fue algo que se me dificultó mucho y cada vez que yo hacía una pregunta era, bueno, me sentía la peor madre, sentía que nunca lo iba a lograr, que estaba haciendo todo mal. Entonces, esa fue una de las primeras cosas que hice fue salirme de esos grupos.
Absolutamente. De hecho, en la mañana grabé un episodio con una doctora que habla sobre salud mental en la maternidad y yo le comentaba que hace poco leí una noticia de una mujer que mató a su hijo autista. Perdón, no debería decir eso. Diagnosticó con trastorno autista y este pequeño. Desde muy pequeñito había tenido dificultad para hablar y para relacionarse, y entonces su mamá, como que no pudo soportar esto, intentó en una ocasión matarlo, no lo hizo, y en la siguiente lo ahogó. Y obviamente no justifico este acto, es atroz, terrible e injustificable, obviamente, pero también creo que como sociedad nosotros tenemos mucha culpa de este tipo de crímenes, porque creo que la mamá definitivamente tuvo que haber enviado señales de lo que le estaba sucediendo, que debió mostrar que había una inquietud, un miedo o que algo estaba pasando con ella, porque yo no creo que ninguna madre sana mentalmente desee lastimar a su hijo, pero creo que de alguna forma nosotros como sociedad no somos unidos y no apoyamos en este tipo de situaciones porque de hecho también sucede en el embarazo. O sea, estás embarazada y todo el mundo te pregunta cómo estás y cómo te sientes y luego nace tu hijo y bye. Todo el mundo se preocupa por el niño, pero nadie nunca más se preocupa por cómo estás tú.
Así es.
Entonces, por eso no, repito, no justifico lo que hizo esta mujer porque lo hizo dos veces. Eso quiere decir que ya fue premeditado y que lo planeó y todo. Pero pero sí creo que hubo algo de un rechazo que tuvo la sociedad hacia ella o que no encontró una verdadera red de apoyo sobre la cual tirarse y sacar todo lo que le estaba sucediendo. Y no recibir ayuda, no solamente hablando de este caso en particular, sino yo creo que de todas, porque creo que muchas o todas nosotras hemos pasado por un punto en el que nos hemos sentido mal respecto a lo que está pasando con nuestra maternidad y cómo esto nos está afectando profesionalmente. Y a veces nadie se acerca para preguntar o nadie nota. A mí me pasó, nadie notaba que yo me sentía mal, me veía mal. Y te juro que de alguna manera empezar con este proyecto de podcast me ha ayudado mucho a reintegrarme, a descubrir una nueva pasión para poder trabajar en la casa y aunque sea en pijama y con el chongo, poder grabar y hablar de las cosas que me están pasando y que sé que le pasan a muchas mamás también allá afuera.
Sí, definitivamente esto de hacer algo que te apasiona ayuda muchísimo. Y sobre todo saber que le está sirviendo a alguien más. Yo creo que compartir nuestras experiencias como madres es muy valioso porque así concientizamos, desmitificamos muchas cosas, rompemos con muchos tabúes, con estereotipos y nos quitamos culpas. Entendemos que no está mal que quieras hacer algo por ti, que no está mal que quieras realizarte profesionalmente, que extrañes tu vida de antes, que quieras cumplir tus sueños y que eso no quiere decir que no ames a tus hijos, ¿no?
Sí, totalmente. No está mal y creo que hay un término para eso que es ambivalencia materna, ¿no es cierto?
Sí. Y la maternidad está llena de ambivalencias.
Sí, o sea, tú puedes sentir que estás fatal y que te sientes súper mal y que quieres estar en otro lado, pero al mismo tiempo ves a tu hijo que se está echando una marometa y dices, wow, esto es lo mejor que me está pasando en la vida. Entonces parecemos como bipolares ahí por el mundo.
Sí, lo que pasa es que creo que también culturalmente como que se tiende a romantizar mucho la maternidad, a idealizar, ¿no? No sé si a ti te pasó, pero bueno, antes de que tienes a tu bebé, tú te imaginas que, bueno, va a ser todo perfecto y vas a ser la mejor madre y la maternidad de ninguna manera es, sino que es un camino muy difícil, lleno de retos y superas una etapa y viene otra más difícil. ¿No? O sea, dices, bueno, ya que duerme toda la noche, ya la hice, ¿no? Y ahora viene otra etapa. Y ya que pueda ir al baño, ya la hice. Y ahora viene otra cosa. Y entonces, sí es como dices, ¿no? Ves a tu hijo y piensas que es lo más maravilloso que te ha pasado en la vida, pero es reto tras reto y es tratar de compaginar la maternidad con tu profesión. Es muy, muy difícil.
A mí me pasó cuando estaba embarazada de Paula Regina, yo decía, cuando nazca, cuando se me quite este sueño infinito que tengo, voy a poder volver a trabajar. Cuando camine, después, cuando nació, obviamente no se pudo, ¿no? Y después cuando camine y luego cuando corra y ya se pueda mover sola ahí, y la verdad es que cada día se pone más difícil, es como que va subiendo de nivel en
Nivel,
el juego del PlayStation.
nivel superado y ahora viene el que sigue.
Exactamente, y no tiene fin. Y es súper bonito, la verdad es que ha sido bien bonito ser mamá, pero sí te digo, o sea, hay que ser honestos, la maternidad tiene bastantes sinsabores y hay que aprender a vivir con todo y a disfrutarlo todo porque, como dices, todo va a pasar. En algún punto estos momentos en los que te enojas porque tu hijo se hizo pipí en lo que estás haciendo el entrenamiento para la transición entre dejar el pañal o no, eso va a pasar y todo va a pasar y el que ahorita la Paula Regina, por ejemplo, quiere estar pegada a mí todo el día, que traemos un apego cañón y todo el mundo me dice, es que tú podrías perfectamente ir a trabajar y que la niña se quedara en una guardería, pero la verdad es que Regina y yo nos necesitamos y se me hace más enfermo preguntarme por qué quiero que ella se aleje de mí, o sea, más bien creo que yo debería encontrar la manera de poder compaginar mi maternidad con mi vida profesional y que no deberían estar peleadas.
No, claro que no deberían estar peleadas, pero creo que las madres enfrentamos muchos retos cuando queremos volver al trabajo. Nos encontramos con un mercado laboral antimamás, con horarios súper inflexibles y muchas veces nos dicen, pues trabaja desde tu casa, pero estar en casa no quiere decir que tengas el tiempo de ponerte a trabajar. O sea, un niño y más en las etapas más tempranas necesita mucha atención, necesitas dedicarle mucho tiempo. Y es un gran reto ya sea salir a trabajar o trabajar desde casa y más emprender un negocio. Sin embargo, tenemos esa capacidad de adaptarnos, de reinventarnos y merecemos sentirnos productivas, sentirnos realizadas y cumplir nuestros sueños. ¿Tú en qué momento reconoces que estás insatisfecha con tu vida y decides empezar a luchar por tus metas y por tus sueños?
Pues definitivamente han sido muchas veces. Te podría decir que fue definitivamente el día en que llegué al hospital, pero no es cierto. Me di cuenta muchas veces. Yo pude verme muchas veces en el espejo sin reconocerme y me sentí muy miserable e intenté, pero creo que es un ejercicio como ser alcohólico. Como que uno se acostumbra a vivir en tempestad y yo amo. Porque soy artista, vivir en tempestad. O sea, yo
¿Verdad?
para escribir necesitaba tempestad. Yo me muero por el drama y el romanticismo y todas esas cosas estúpidas que nos enseñaron por años. Entonces, pues yo no quiero decir que me acostumbré, porque creo que es una palabra horrible, pero sí, me acostumbré a vivir así, a vivir insatisfecha y triste y a sonreír, aunque no estuviera tan feliz. Y a que las personas a mi alrededor no lo notaran. Se me hace inaudito que teniendo 7 años de relación con mi pareja, que es el papá de Paula Regina, no notara, que para él nada más fuera como, ay, se puso un poco gordita, ¿no? Pero que no se diera cuenta que algo más estaba pasando en mí. Claro que sí nos trajo problemas familiares, como que nos peleábamos un poquito más. Y de alguna manera también la maternidad te sacude la vida matrimonialmente. Pero
Sí.
fue un poco duro que no notara que no la estaba pasando muy bien. Recuerdo también que hay cosas en el posparto que no se hablan. Por ejemplo, que cuando nació Paula Regina, a mí se me abrió una fisura anal que me trastornó la vida horrible. Y creo que eso ayudó a que yo me empezara a hundir un poco más. Y entonces la primera vez que decido cambiar es esa, cuando descubro que tengo un problema que tengo que tratar médico y no hay cura, ¿no? No hay nadie que me pudiera curar y me querían operar y tal. No, eso logré resolverlo, pero fue la primera vez que decidí que mi vida debía cambiar. Me curé y volví a lo mismo. Y así en bastantes ocasiones, pero yo creo que la que puedo decir que fue la definitiva es la vez que estuve en el hospital y que creí que me iba a morir. Porque no creo que nadie merezca en la vida tener un montón de sueños que se vayan al carajo porque, no sé, tuviste miedo o porque no tuviste atención psicológica cuando la necesitabas. Entonces yo creo que ese fue el momento en el que decidí cambiar. Digamos que hubo un parteaguas en mi vida a partir de esa cirugía y hoy. Y la verdad es que tiene muy poco tiempo de serlo, pero después de eso, inmediatamente después ocurrió un milagro y es que yo me dieron de alta del hospital y al día siguiente una de mis amigas de la universidad, que también vive en Texas, igual la conoces, empezó a hacer un proyecto de podcast en el que hablaba de Dios y me mandó un audio de Anchor. Y entonces, no sé, dije, ay, esto es una señal de Dios porque yo siempre quise hacer podcast. Y entonces le escribí a ella y le dije, oye, me acabas de inspirar cañón porque yo quería hacer esto y ella me ayudó como que a empezar y de alguna manera gracias a ella y a que las cosas se fueron acomodando estoy aquí hoy y la neta es que me siento diferente, siento que he cambiado, que físicamente incluso me veo mejor o así lo percibo yo.
Le hago la comparación con ahora con lo de la pandemia y el confinamiento, que es la nueva normalidad, ¿no? Que nuestra vida no vuelve a ser exactamente como era antes, sino que es una nueva normalidad después de ser mamás.
Ajá, justamente eso te iba a decir hace rato. No importa cómo haya sido antes, nunca volverás a ser esa persona. O sea, probablemente te volverás a parecer físicamente, probablemente reanudarás las actividades que tenías antes de ser. Nunca vas a volver a ser la misma porque ya eres mamá, porque alguien depende de ti, porque está aprendiendo de ti. Y por más que nos esforcemos, más bien deberíamos intentar apegarnos, conocernos y abrazar a la nueva mujer que nació el día que nació nuestro bebé.
Sí, creo que la clave es no aferrarnos a la mujer que fuimos antes o a la vida que llevábamos antes, sino reconocer y abrazar a esta nueva mujer con nuevas habilidades, con nuevas fortalezas, y que si bien seguirá habiendo retos, pues vamos a seguirlos superando. Silvia, ¿tú en algún momento pensaste que tenías depresión postparto o cómo interpretabas ese malestar que sentías?
Yo creo que nunca me di cuenta que tenía depresión. Creo que estamos predispuestos a rechazar cualquier tipo de idea. No sé si solo pasa en mi familia, pero cualquier tipo de idea en la que asumas o reconozcas que estás mal mentalmente. O sea, inmediatamente yo decía, me siento súper triste, me siento cansada, tengo sueño. Oye, mira, te confieso esto así en persona, muy, muy secretamente, que sé que va a ser público, pero te lo confieso como si fuéramos las mejores amigas del mundo. Podían pasar a veces 2 días sin que yo me bañara porque neta no tenía ganas de bañarme. Y era algo bien, bien loco para mí, que de verdad que siempre fui una persona súper vanidosa. Entonces no se parecía nada a mí, yo no me daba cuenta que estaba mal y en cualquier momento que yo hacía algún comentario en donde reconocía que me la estaba pasando mal, mi mamá o mis personas cercanas inmediatamente saltaban con un no, no, tú tienes que
Está
ponerte
bien, échale.
positiva y alégrate y pon música,
Métele ganas.
échale ganas, ajá, o sea, no me digas que le eche ganas, o sea, te juro que le estoy echando ganas, pero me estoy muriendo por dentro. Y cuesta trabajo
Sí.
reconocerlo, ¿no? Y cuando te acercas a las personas que crees que les puedes platicar, es échale ganas, pues no.
Claro, la depresión no es de echarle ganas, porque justamente la persona deprimida, pues, no tiene ganas de nada. La depresión postparto es algo real, es un trastorno y tiene que ser tratado. En el postparto hay muchos cambios biológicos y también ambientales. Los cambios hormonales sí, sí tienen que ver, pero sobre todo lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, el cambio de estilo de vida, el sentirnos solas, aisladas, el perder los lugares de identificación, el que ya no tenemos tiempo para nosotras. Dice Laura Gutman, una psicoterapeuta experta en maternidad, que la depresión postparto es esa brecha entre las expectativas de ser mamá y la realidad. Y yo diría que en ocasiones esa brecha llega a ser un abismo. Toma mucho tiempo procesar esta nueva experiencia y adaptarse a un nuevo estilo de vida, completamente diferente al que conocíamos y al que esperábamos, desde esta idea romántica de la maternidad que comentábamos.
No sé si yo tuve depresión postparto y me curé por milagro de Dios, o si estaba pasando por lo que dices que asegura esta psicóloga. Yo creo que sí, tiene mucho que ver con esta brecha inmensa que ha creado la sociedad en la que pintan la maternidad como un hermoso cuarto lleno de globos rosas, cuando hay un montón de caminos distintos que no se parecen nada a una canasta llena de fresas. Pero pues así me tocó vivir mi maternidad y creo que apenas empiezo a reestructurarme, a pegar esas piezas que se me
Como
despegaron
40
y
días,
a
¿estás
aceptar
de acuerdo?
la nueva yo. Exacto, y no me tomó 40 días, o sea, me tomó literalmente 2 años, 2 años, 2 días.
Exacto, el posparto es un proceso no solo físico, sino que implica una reestructuración mental y emocional, y eso toma tiempo, mucho más de 40 días. Y la depresión posparto es un trastorno y debe ser tratado como tal y por un profesional. Hay que ir a terapia, e incluso hay casos en los que se requiere tomar algún fármaco, pero no sientan vergüenza, no sientan pena, no crean que esto va a pasar solo, no se aguanten, no se acostumbren a vivir así, pidan ayuda.
Exactamente. A mí me pasó, no, yo sé que muchas mamás lo están viviendo. Creo que también, te repito, respecto a esto que me sucedió médicamente, que posterior al parto sufrí de una fisura, y creo que muchas mamás también lo viven, hasta creo que algunas tienen hemorroides y cosas así. Esos temas no los toca nadie. Y tú crees que na sales del parto y que te vas a ir a la casa con un bebé y que todo va a estar bien tranquilo, pero nadie habla sobre cómo se vive realmente el posparto, ¿no? O sea, pocas son tan honestas de decir, oye, me pasó esto, la pasé fatal. Y yo creo que es importante como que abrirle un espacio a hablar de estos temas que son necesarios de saber, que no es lo más bonito del mundo, que tiene sus cosas feas, que andas con una toalla gigante después que nace tu
Con un
bebé.
pañal.
que obviamente va a pasar, ajá, con un pañal de adulto, pero que estas cosas pasan y está bien, y no deberíamos tener tanta presión encima. Quizá eso hace que las cosas se pongan todavía
Sí,
peor.
justamente creo que sí es importante hablar de estos temas, aunque a veces sea muy escatológico, ¿no? Pero es muy importante porque así le quitamos como ese estigma y así dejamos de idealizar y de romantizar y de creer que todo es perfecto, ¿no? Que llegas a tu casa con tu bebé y todo es perfecto y no, y tampoco dura 40 días este proceso, ¿no? Sino que puede tomar años. Entonces, pues me parece padrísimo lo que tú haces. Me encantó tu podcast, como te dije. Me conmoviste muchísimo con tus palabras y creo que esta labor de platicar, de que a veces no es tan importante dar la información como desde el lado psicológico o de informar, pero muchas veces nada más compartir la experiencia puede hacer que otras mujeres, que otras madres, pues tengan esperanza y se sientan acompañadas y entiendan que en algún momento necesitan ayuda, ¿no?
Sí, completamente. Yo creo que es súper importante transmitir lo que nos pasa y transformar sobre todo las cosas malas o las cosas buenas que nos están pasando en aprendizaje y en, no sé, yo creo que transmitir lo que te sucedió es un verdadero acto de amor para los demás. Creo que tenemos una responsabilidad social con el otro y que en medida que seamos más honestos con las cosas malas que nos pasan, porque todo el mundo anda muy feliz por la vida contando sus historias de éxito, pero nadie habla de estas cosas asquerosas como la que te dije hace rato, que no voy a repetir. O sea, nadie te lo dice y te juro que no soy la única que lo
Sí, por
pasó. O
supuesto.
sea, encontré un grupo en Facebook que hablaba de este tema y que había hombres y mujeres, te juro, más de 1,000, con el mismo problema que yo y que te mueve la vida absolutamente. Entonces, creo que está padre compartir lo que nos pasa y como dice Marta de Baile, la neta ni creo que sea una frase de ella que dice share knowledge. Creo que yo no comparto la información así íntegra, no tengo ni la calidad de educación ni nada por el estilo, pero lo que sí te puedo asegurar es que algo que a mí me gusta mucho es que la gente sepa que a todos nos pasa y que, como dices tú,
Sí,
también pasa.
compartir la experiencia, a lo mejor no tanto el conocimiento, pero la experiencia, porque a lo mejor para conocimiento agarras Google e investigas, ¿no? Pero sigues como con ese estigma de creer que solo te pasó a ti, o que solo eres tú, o que tú eres mala madre. Entonces, escuchar experiencias reales de gente real, pues eso creo que es mucho más enriquecedor. Silvia, ¿qué mensaje les darías a las mujeres, a las madres que hoy nos escuchan?
Uy, qué mensaje. No me siento preparada para dar un mensaje porque creo que todavía estoy en un proceso de transformación y de reconocimiento y quién sabe si ocurra que me vuelvo mamá otra vez y entonces las cosas se me empiezan
Entonces, volver
a
a empezar.
tambalear de nuevo. Pero lo que sí, pero lo que sí creo que todas deberíamos estar súper conscientes es que todas pasamos por momentos difíciles, que hay mucho trabajo que hacer respecto a nuestros esposos y la gente que nos rodea en cuanto a lo que ellos creen sobre la maternidad y la forma en la que se llevan las relaciones. Me refiero específicamente a que, aun a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho hablando sobre feminismo, hay todavía muchísimo rezago. Y la gente sigue pensando que el trabajo de la mujer es, ok, ¿quieres ir a trabajar? Está bien, pero también tienes que estar en casa. Y hacerte elegir entre ser mamá o ser la portada de Forbes no debería ser un tema a tratar en este año. Lo dije hace poco en una publicación que escribí. No es justo que para que yo pueda ser la persona que siempre desee ser, tenga que elegir entre ser madre o ser la persona que desee ser. Yo creo que deberíamos todas hacer un esfuerzo y ponernos bien firmes en nuestra decisión de convertirnos en mujeres que luchen por sus sueños, transmitir a nuestras hijas esto y que eduquemos a nuestros maridos y a nuestras parejas y a las personas que nos rodean en que tengo el derecho de ser feliz. Y para poder ser la mejor mamá que le puedo dar a mi hijo, tengo que ser feliz. Creo que eso es lo único que podía transmitir hasta ahorita de lo que voy aprendiendo, pero si quieren saber más, vayan y escúchenme.
Pues creo que es algo súper valioso lo que nos compartes. Y sin duda creo que es lo que a mí me gustaría transmitirle a mi hija, ¿no? Porque creo que nos, como mujeres, nos educan, ya sea consciente o inconscientemente, para satisfacer las necesidades de otros, ¿no? Y no para ser mujeres plenas, para satisfacer nuestras necesidades, para sentirnos bien con nosotras mismas. Entonces es algo que creo que tenemos que empezar a compartir con otras mujeres y también enseñarles eso a nuestras hijas. ¿Y qué mejor que con el ejemplo?
Justamente. Yo hace poco, mi abuelo murió y mi abuela se quedó sola. Entonces ella estaba súper triste y yo, la verdad es que creo que faltando un poco a la memoria de mi abuelo, porque tenía pocos días de haber muerto, yo me acerqué a mi abuela y le dije, pasaste tu vida entera cuidándolo, es tu oportunidad para ser la persona que tú quieras. Y ella lo tomó como quizá un insulto y seguramente sí lo fue, por la forma en la que ella fue educada, cree que está condenada a vivir así la vida. Y creo que eso es muy injusto. Debemos romper esos paradigmas y debemos darnos de verdad la oportunidad como seres humanos de ser lo que deseemos y darles alas a nuestras hijas para que también lo sean. Y si tenemos hijos varones, hacer lo mismo y hacerles conscientes que sus esposas y las mujeres que los rodearán en el futuro tienen los mismos derechos y las mismas capacidades de ejercer la maternidad o la paternidad, siempre acompañados de sus sueños.
Absolutamente, Silvia. Y decías que no te sentías preparada, sin embargo, nos diste un mensaje muy valioso. Te agradezco mucho lo que nos compartes. Voy a dejar toda tu información en las notas del episodio para que te sigan, para que escuchen tu podcast. Silvia tiene unos episodios donde comparte justamente muchas experiencias sobre la maternidad, ella y otras madres. Y bueno, tiene cosas muy lindas para compartir.
Yo también estoy muy contenta que me hayas invitado. Me encanta tu voz y lo que haces. Creo que es súper bonito. Creo que el mundo necesita más personas como tú. Y muchas gracias por traerme aquí, aún teniendo muchísima más experiencia y todo. La neta es que es un honor para mí estar aquí. Te agradezco mucho que me hayas invitado. También, a ver si alguien me quiere seguir. Ahí estoy en Instagram como Silvia Real y en Facebook también como Silvia Real. Pueden encontrarme. Y pues muchas gracias,
gracias
Paola.
Gracias a ti, Silvia, por tus palabras, por aceptar la invitación y por todo lo que nos compartes. Y gracias a todos los que nos escuchan. Si te gustó este episodio, comparte y mándame un correo con tus sugerencias sobre qué te gustaría escuchar aquí en Holistic Podcast.